Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En este lunes santo, con el viento de Levante protagonista, está azotando fuerte el Levante desde ayer y lunes santo, que lo vivimos de otra manera sin nuestras imágenes en la calle, pero pues con la posibilidad de disfrutarlas también en sus iglesias y en sus capillas y con la programación de esta casa, en cope.es/Cádiz y también en la antena de COPE en el 102.0 de la FM a la 1:10, de 1:10 a 1:30 y desde hoy también por la tarde de 6 a 7 con toda la Semana Santa de la provincia de Cádiz. Semana Santa con semana de partido porque el Cádiz el domingo juega ante el Valencia, mañana el equipo vuelve a los entrenamientos, vuelve a trabajar para preparar ese partido ante el Valencia en el que pues casi seguro, y lo venimos diciendo desde hace ya días, bastantes días, no va a estar en ese partido ante el Valencia Rubén Sobrino, porque está cedido por el Valencia y si el Cádiz quiere que juegue, a pasar por caja, cláusula del miedo y además con un montante importante. Así que va a ser una baja más que importante para Álvaro Cervera porque no tiene al Choco Lozano, que sigue lesionado, así que veremos qué decide o por qué opta el técnico cadista, que podría colocar ahí en la media punta a Ale Fernández y en ese caso jugar con un 4-2-3-1, más que con el 4-4-2, que bueno, que es algo que ha ido variando también esta temporada y quizás Rubén Sobrino se asemeja más a ser más un media punta que un 9 como Álvaro Negredo. Así que podría ser esa una de las alternativas. Veremos también cómo van evolucionando los entrenamientos de la semana. Las noticias de las últimas horas nos llevan a hablar de lo institucional, porque el Cádiz ha anunciado, lo ha hecho en la mañana de hoy, que Rafael Contreras va a ser vicepresidente del club. Rafael Contreras es un conocido empresario de la provincia de Cádiz, del puerto de Santa María, conocido por Torrot, una empresa que pues no fue nada bien, la verdad, no fue nada bien. Ya sabéis que además se hizo popular también porque aparecía en las camisetas del Cádiz en las últimas temporadas y también porque tiene ese alquiler de motos eléctricas de Moving, pero la verdad es que a nivel empresarial en ese sentido no le ha ido nada bien. Bueno, el caso es que el Cádiz lo incorpora, en este caso, a la vicepresidencia del club y dice la entidad que con ello busca la constante mejora empresarial para la consolidación del proyecto actual y el crecimiento en parcelas tecnológicas divididas en las diferentes áreas de gestión deportiva, económica, social y emocional, donde existe una aspiración a la sostenibilidad deportiva desde la cantera. También es responsable del tema de Humanox, esas espinilleras inteligentes. En fin, la decisión que también analizaremos también enseguida con más detenimiento. Nuestro tertulión que tenemos hoy lunes, por supuesto, a pesar de que no hay partido y a pesar de que evidentemente todavía quedan días para ese encuentro del próximo fin de semana ante el Valencia. A la espera del regreso a los entrenamientos del Cádiz, semana también en la que arranca la segunda fase en la segunda división B con hasta 5 equipos de la provincia de Cádiz, 3 de ellos buscando los playoffs de ascenso a segunda división. El Algeciras, el Sanluqueño y el San Fernando en la zona alta, en la zona buscando ese playoff de ascenso a segunda división, y la Balona y el Cádiz B buscando plaza para esa nueva categoría, la primera división de la Federación Española de Fútbol. Vamos enseguida con el tertulión, analizando la actualidad y viendo cómo viene la semana, que viene intensa. Uno de los pesos pesados del vestuario del Cádiz tiene nombre de jugador sevillano, de Lebrija, Juan Cala, sin duda un pilar fundamental de este equipo y que reconoce la unión, el trabajo y la capacidad de este Cádiz.
Te queda muy claro cuando llega
de que aquí no se va a negociar en ningún momento nada y que tienes que dar tu 200%, porque si no das el 200% no vas a estar dentro del equipo, ni dentro de, ya no solo del once titular, no vas a estar ni dentro de la plantilla. Bueno, es una frase que ha calado muy profundo, que nos sirve como lema y que seguirá muchos años en el Cádiz. Bueno, Juan Cara desde que llegó es uno más. Yo me he intentado adaptar a la filosofía que había aquí. Daba igual lo que yo hubiese conocido anteriormente en los vestuarios que he estado. Yo lo primero que hice es cómo se vivía aquí las cosas, cómo respetar a todo el mundo en la posición y los años que llevan aquí, porque si se hace de una forma, se hace de las cosas de una forma, no tienes que llegar tú a cambiarlo, ni mucho menos por mucha más experiencia que tengas, sino respetar un poco a todos los futbolistas que llevan muchos años y que llevan luchando desde que el Cádiz estaba en segunda B, y eso tiene muchísimo mérito. Pero yo, bueno, soy una persona muy comunicativa, soy una persona que muy extrovertida, que me gusta compartir con todo mi experiencia, me gusta que me cuenten las cosas, intento ayudar dentro de lo que pueda a todo el que quiere. Y bueno, y yo me siento muy querido en el vestuario, la verdad que me siento muy querido. Soy centro de muchas bromas porque también lo permito, no soy, al ser tan extrovertido, pues meto muchas bromas y también, pues claro, eres el centro de otra broma y la tienes que amar.
Si das carga, tienes que aceptar que te den carga. Eso es así. Y es un jugador importante, no solamente porque lo diga, me miran los integrantes de Tertulión, ahora lo hablamos, ¿no? Si das carga, te dan carga. Es que eso es así. Tienes que aceptarlo. Que decía que más allá de lo que diga Juan Cala, es que es verdad, que es un peso pesado del vestuario y del Cádiz Club de Fútbol. Compromisos internacionales, ya sabéis que están con Ledesma, Johnson y Acapo. Jugó ayer Johnson unos minutos en la goleada de Dinamarca a Moldavia, 8-0. Jugó los últimos 25 minutos del partido cuando ya el marcador era de 6-0. Y algo peor le fue a Acapo, que ya tenía, eso sí, su selección Guinea Ecuatorial, la clasificación para la Copa Africana. No pudo jugar el primer partido porque estaba sancionado. Jugó el lateral en el encuentro que jugaba a Capo ante Túnez. Y en el partido, pues, se marcó un gol en propia puerta. En este caso, jugó de titular y se marcó un gol en propia puerta, que supuso además la derrota de su equipo. Aunque así, como decimos ya, más que clasificada Guinea Ecuatorial. Argentina con Ledesma, la Argentina Olímpica, juega en el día de hoy su segundo amistoso frente a Japón en Tokio. El primero lo ganó Argentina 1-0 con Ledesma de titular. 13:33, venga, al tertulión.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz. Y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
A esta hora tendría que estar Alfonso Ramallo Bubu, ¿verdad? Preparado para la iglesia de San Francisco, ¿no? Para cargar el Nazareno del Amor.
Sí, se puede, sí, claro.
¿Verdad? Sería así, ¿no? Hasta ahora, más o menos, sí. ¿No? Ya estarías ahí un poquito con los nervios.
Y mañana, desde por la mañana temprano también.
¿Mañana o dónde?
Mañana es el caído.
Ah, mañana es Jesús caído. Pues mira.
Caído, que es la mía, ¿no?
Sí. Pero bueno, sí, distinto sí. Todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no?
Poco triste. Un poco triste. No sé si pero más yo triste lo, mira, este año que el año pasado, pero más o menos.
Yo creo que hemos dado, respecto al año pasado, mucho mejor, ¿no?
No sé, el año pasado estaba en tu casa, no podía. Este año está por allí y a ver las imágenes de estar con tus hermanos. Y no poder sacarlo, pues, es triste, pero bueno.
Bueno. Álvaro, tú estarías ayer en la Santa Cena, ayer Domingo de Ramos,
yo
¿no?
Yo hoy debería de estar bastante cansado. Si no,
hoy estaría reventadito, ¿no?
Si no lo estuviera sería mala señal.
¿Sí?
Hombre, claro, si carga y al día siguiente está como nuevo, chico.
mal asunto. Las cervicales sobre todo, evidentemente, entiendo, ¿no?
No.
O todo el cuerpo, todo el cuerpo.
Todas las piernas.
¿Sí?
Lo que más... Nota en las piernas.
Los cuádriceps, entiendo,
los cuádriceps, ¿no? Los cuádriceps.
De cada subida, ¿no?
Sí, los cuádriceps.
Y de andar.
Es todo. Es que, en realidad, yo cuando cargo con el cuerpo entero. Tiro con los pies, tiro con el hombro, tiro con los brazos, tiro con el antebrazo, tiro de la barra para arriba, tiro con todo. Y cuando te das cuenta, pues... En el sitio más insospechado tiene un moretón.
Es lo que yo digo, cuando hablan costaleros y cargadores, yo creo que el cargador de Cádiz está muy bien visto fuera de Cádiz. De hecho, creo que son muchos cargadores de Cádiz que cargan, por ejemplo, en Jerez, a Costal, porque aquí se cogen kilos.
Aquí se cogen más kilos que un costalero.
Yo creo que el cuerpo sufre más, sí, vamos.
No sé si más, porque cargadores vamos más, pero sí es verdad que se lleva todo en un lado. Es mucho más complicado eso que lleva el peso...
Más distribuido en el cuerpo, claro. ¿No? En el costal, ¿no?
Es más, no es por vacilar el cargador de Cádiz, pero un cargador de Cádiz va a cualquier cuadrilla de fuera a probar y, salvo las grandes, se lo rifan. Sí. Porque yo he tenido un amigo sevillano que lo metimos hace unos años a dar una tiradita.
Y no vea, ¿no?
Y me dijo, ese que yo no cargo esto.
No, tú sabes que me lo digo el presidente Caimán, el vizcaíno, que un año cargó cigarrera. Aquí en Cádiz. Y
es que es completamente
dijo,
distinto. Iba que cigarrera va con dos cuadrillas, o sea que hizo la mitad del recorrido.
Sí, esto sí, es tan sencillo como intenta coger salvando la distancia, ¿vale? Un saco en un hombro o echártelo en la espalda.
Claro.
Que es más cómodo. Yeah. O sea, igual el peso es el mismo, pero la distribución del peso es lo que hace que te cargue más un lado que otro. Pero ya te digo, cuando dicen que se carga con el hombro, yo cargo con el hombro, con las piernas, con el brazo, con el pecho, porque cuando tienes que sacar el pecho para adelante, pues... Es que igual te toca un tornillo.
Claro.
Y va cinco minutos con un tornillo.
Con lo alto que tú eres, tú eres espejo, ¿no? Tú eres espejo, ¿no? Los espejos son los que van en las patas de los pasos.
Es que en el sitio más insospechado del paso surge algo que te puede llevar todo el recorrido con un tornillo en el antebrazo derecho y tú dices, me cago en la madre, que es que llevo 8 horas clavándome un tornillo y cuando llegas a tu casa, el moretón es el brazo entero.
Sergio Rago, muy buena, que estás tú ahí. Sergio, tú no eres menos cofrade, ¿no?
El no coger ni la bicicleta.
Yo cargo dos cosas. El móvil del trabajo y el móvil personal. Ya no cargo más nada, Rubén.
Muy bien, muy bien. Por cierto, mira, que está hablando de carga. Decía Cala que es que él hace broma, entonces tiene que aceptar que se las devuelvan, ¿no?
Y eso además viene a, yo creo que al sitio más idóneo de Europa, que aquí la carga es diaria y todos la aguantamos. Y más los que repartimos y después no queremos recibir, malo.
Eso si de tú repartes, recargante.
Si reparte, tiene que recibir. Eso está claro.
Sí. Oye, el hecho de que Sobrino no vaya a estar el domingo ante el Valencia, que lo damos casi por hecho, a no ser que el Cádiz se vaya a rascar el bolsillo, que yo no lo veo, no lo suele hacer nadie.
¿Cuánto tiene que pagar?
Pues no sé la cantidad exacta, pero no son dos duros, como se suele decir.
Entonces nada, allí... Casi le ganamos sin Rubén Sobrino, pues porque no vamos a repetir lo mismo, ¿no? Vamos, allí no se ganó, yo creo que por mor de los cambios que hubo. ¿Os acordáis los famosos fuera de juego de Álvaro Jiménez
y
Malvasi? Entonces, yo creo que por las circunstancias del equipo, ahora mismo, no de la plantilla, sino del equipo, el emparejamiento Cádiz-Valencia puede ser bastante, bastante equilibrado. No hablo de nombres, ¿eh? Hablo del equipo. Y para que no le...
Mira, a casi, dice los compañeros de Cádiz, casi 500.000 euros tenía que pagar el Cádiz para que jugara Rubén Sobrino. O sea, que me parece a mí que no, ¿eh? Me parece a mí que no.
Ya tenía el Valencia miedo, ¿eh?
Sí.
Ni que fuera, yo
no
sé.
No lo ponía ni a llevar la botella en el vestuario.
Fíjate cómo el Atlético de Madrid no le puso a Saponji cláusula del miedo.
Al revés.
Pero casi 500.000 euros, me parece a mí que no va a jugar Rubén Sobrino, ¿no? No va a jugar.
No, pero yo creo que es un partido... es verdad que el Valencia es un rival a priori fuerte, pero yo creo que es un partido que es bueno para el Cádiz porque ellos están en una situación en la que, bueno, no están muy alejados del descenso, pero tampoco están muy cerquita. Y ellos se equivocan mucho durante la liga. Ellos suelen, vamos, este año además lo han hecho en varios partidos que en rivales que parecen que son asequibles para ellos se relajan y hacen un partido malo. No es nuevo que Gonzalo Guedes, por ejemplo, se vaya de los partidos, Masi Gómez no aparezca. Es más, es Manu Vallejo el que últimamente los está metiendo
a
los partidos.
A la vista está que lo que tienen son 4 puntos más que nosotros. Tampoco que tengan una barbaridad.
Yo creo que es un partido, incluso a lo mejor me voy por las ramas, pero es un partido yo creo que es más fácil, entre comillas, más fácil de afrontar incluso que un Huesca o un Elche aquí en Carranza, por eso, porque Valencia es un equipo que va a venir, creo yo, no muy metido en el partido y yo creo que es un rival al que se le puede meter mano.
Yo creo que es eso, que es un equipo que viene sin presión, porque yo creo que el Valencia este año, aunque parezca que está muy presionado, yo creo que está jugando sin presión, porque más o menos... el equipo que tiene, la plantilla que tiene, lo va a llevar a no tener problemas. Pero es cierto que tampoco van a mirar ninguna otra meta. Entonces, y menos con todos los líos que hay ahí dentro. Entonces, bueno, tienen unos centrales que son muy discretos, por decirlo.
Para un equipo de ese nivel son muy, muy discretos, y con el balón en los pies es de lo peorcito de la categoría, ¿eh?
Entonces habrá que ver cómo suplimos la baja de Sobrino, porque Choco no sabemos si llegará.
Tiene mala pinta.
Y pues, si tiene mala pinta,
se puede salvar con Perea en la izquierda y Ale de media punta, o al revés, Ale que en la izquierda y Perea de media punta. Yo creo que no, yo no veo otra opción, ¿eh?
No, yo también creo, y aparte es que el Cádiz, yo creo que Ale ha encontrado su sitio en los últimos partidos. Desde, yo creo que el partido aquí contra el Eibar, donde lo movió, cuando el Eibar empezó mejor el partido y movió a Ale, y Ale más centrado en una posición más cercana a donde él el año pasado hizo un año buenísimo, es donde Ale se ha sentido mejor, yo creo, y el Cádiz lo ha visto evidentemente reflejado en el equipo, en lo bien que está compitiendo, y perfectamente puede ser la alineación tipo del año pasado con Ale detrás de Negredo, seguramente.
Bueno, yo creo que sí. Además, Ale, aparte ya de la posición, es verdad que ahora se le ve más fino, se le ve más dinámico, más rápido, y es un futbolista que es fundamental para nosotros. Lo que sí es cierto es eso, que es un partido que yo creo que si nosotros atrás estamos bien, los controlamos bien, pues recordemos que tienen que no es que ahora mismo estén a un nivel top, pero que Gonzalo Guedes, que tienen a Maxi Gómez, tienen a Gameiro.
Canguilí.
A Gameiro, a Gallá de lateral izquierdo, o sea que es un pedazo de equipo.
Son buenos futbolistas, que como todos los buenos futbolistas puede que no tengan un buen año, pero que eso no quita que te hagan en un momento dado una gran jugada, claro, y marque diferencia y te marque un gol. Eso es impepinable. Yo creo que la plantilla o el equipo titular del Valencia, quitando los centrales, sería un buen equipo titular, y es verdad que hay futbolistas que no están dando el nivel, pero no quita que en cualquier momento dado te la puedan liar. Y si no, ahí estará Manu Vallejo, que cuando sale lo está haciendo muy bien.
Yo creo que el principal, bueno, escollo, el principal defecto que tiene Valencia es que cree que vive en temporadas anteriores, y evidentemente, aunque tenga buenos futbolistas, hace bastante tiempo que el Valencia dejó de ser ese Valencia de pues, no sé, de Mendieta, de Baraja, de Albelda, de Aymar. Ya no es ese Valencia, a pesar de que tiene buenos futbolistas, porque obviamente dinero hay.
Ni el de Marcelino, Quillo.
Claro.
No te vayas tan...
Pero ya con Marcelino llegó a darle una vuelta a la tortilla a aquella situación, porque también estaba una situación parecida. Pero es que yo creo que el valencianismo no es consciente, o por lo menos desde fuera se ve así, de que la situación del Valencia hoy en día es la que es y tiene que pelear por salvar la categoría, a pesar de que tiene muy buenos futbolistas.
Fíjate, yo te digo una cosa respecto al Valencia. Manu Vallejo, que a ver si podemos hablar esta semana con él, porque lo estamos intentando ahí con el Departamento de Comunicación del Valencia, a ver si nos da la posibilidad. Estamos ahí. Bueno, el caso, que Manu Vallejo, que yo creo que es un futbolista que de primera división, pero que quizás en un Valencia normal, en un Valencia de esto de pelear por Champions, no sería titular y tendría muy, muy poquitos minutos, porque todavía es un jugador que yo creo que le queda todavía por formarse, ¿no? Y sería titular a lo mejor un equipo, pues como el Cádiz de primera, ¿no? O el Cádiz, o un equipo de zona media, y sin embargo en el Valencia creo que es de los máximos goladores, Manu Vallejo ahora mismo.
Es que Manu Vallejo, yo creo que lo ha dicho él, lo he leído yo esta mañana o ayer en Superdeporte.
En un medio de Valencia sí habla.
Sí, que él ha tenido que aprovechar esta oportunidad, que es verdad que llegara un canto de sirena de que podía venir al Cádiz, pero que él, viendo lo que salía del Valencia y con lo que se quedaba el Valencia arriba, que veía una oportunidad única para aprovechar ese momento. Es como le ha pasado a Pedri en el Barcelona, evidentemente salvando la distancia técnica, que hay un abismo, ¿no? Pero a lo mejor Pedri, si llega en otra situación en el Barcelona, con futbolistas en su máximo esplendor y con futbolistas consagrados, le costaría más coger el partido como está cogiendo ahora y demostrar lo que tiene. Manu Vallejo lo ha hecho bien, se ha quedado, ha confiado, y a pesar de que no es titular indiscutible, porque no lo es, todos los partidos tienen sus minutos y está siendo importante. De hecho, muchos partidos los ha revolucionado él. Ya no por lo que haga, porque realmente no es un futbolista, si ves los partidos, no es un futbolista que aparezca como aparecía en Cádiz, pero sí que le da otro aire al equipo, sí le da más pundonor, como que se contagian de que el chaval, Manu Valle es un jugador que se parte la cara.
Y también está haciendo sus cosas, o sea, que no solo... Que yo creo que no solo le pone ímpetu, sino que también hace su jugada, tira paredes, es dinámico, tiene desmarque y creo que quizá los delanteros del Valencia lo que menos hacen es eso, es moverse. Masi Gómez es un delantero que es grandote, que
esos son los delanteros que a nuestros centrales le vienen bien.
Sí, lo que pasa es que si juega como jugó el último día con Guede arriba o Alex Blanco... Mejor, pero Gameiro, sin embargo, sí es un delantero que va un poquito más al espacio, que es rápido, que es chiquitito.
Ese le viene peor a nuestro
centro.
Entonces
eso le viene peor, claro.
No, sí. Si hablamos de Gameiro, es del Sevilla. Gameiro del Valencia tampoco que haya...
Ya, pero eso nos quita que en cualquier momento dado...
Claro. Es que es lo que le pasa a Valencia, que tiene futbolistas que están peor de lo que son. Claro.
Yo creo que lo importante es con el Valencia, sobre todo es competir el partido, pero yo creo que es fundamental no perder. Yo creo que, habiendo esta semana un Levante Huesca, Real Madrid Eibar, Elche Betis y Barça Valladolid, lo importante es no perder.
Es que yo creo...
¿Por qué?
¿Será que vengo de las sensaciones del Villarreal del otro día? Pero yo creo de verdad que el Cádiz va a ganar el partido. Yo al Valencia...
Yo creo que le podemos meter mano, pero que sepamos también jugar nuestras bazas y nuestros puntos.
Yo creo que le podemos meter mano, pero no como jugamos con el Villarreal, ¿eh? Yo creo que le podemos meter mano desde nuestro sello de aguantar partido, de estar tranquilo, de que ellos se rompan como ya pasó en la ida, y de que nosotros seamos un poquito más inteligentes y un poquito mejores de lo que fuimos en la ida, porque en la ida tuvimos 4 contra al final del partido para poder meter un gol y fuimos incapaces de crear ni peligro.
Yo creo que en la ida, creo que dijimos que, si no recuerdo mal, que nos ganamos porque el ratito que salió Álvaro Jiménez y Malvasi fue horrible, horrible. O sea, tuvimos, creo que fueron 2 o 3 contras y todas caímos en fuera de juego, pero de los que son absurdos. Entonces, yo creo que eso a mí me costaría mucho trabajo de entender que se repitieran las mismas jugadas y los mismos errores.
Sí, Álvaro, pero es que de los fichajes que hemos tenido en invierno, el que te podía cambiar las contras no puede jugar.
Bueno, sí.
Y al final, Malvasi está volviendo a tener minuto otra vez, que es algo que habrá que preguntarle también a Cervera, ¿no? El por qué Malvasi tiene tantos minutos, pues la verdad es que no parece que se los gane.
Te va a decir que está mejor que Sabonji o que en determinados momentos que lo ve y no...
Y ya está.
Y no hay más. Yo creo que ahí que le va a preguntar que por qué pone a un futbolista en vez de otro. Eso es muy complicado. Yo creo que ahí Cervera siempre ha sido muy profesional y va a decir por qué lo veo mejor. Y no creo que ningún entrenador te vaya a decir...
Hombre, ninguno te va a decir nada, pero que al aficionado le chirría cada vez que entra Malvasi, sí, yo creo que sí.
Es que ¿quién mete Bubu si no?
Yo creo que le chirría a él también. Lo que pasa que
es que no tiene otro.
Claro, eso es lo que digo yo. 3:48, por cierto, nuestro director de esta casa, Sulín Mendoza, nos invita a conocer la Semana Santa de Cuenca, que es maravillosa y bonita, y que también son cargadores. Así que, pues, cuando él nos diga, vamos para allá.
Cuando haga falta una cuadrilla...
Una cuadrilla de cargadores que os llama vosotros. 3:49.
Sin carnaval este año no encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crepillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un 3 caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crepillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
La que está formando
Crepillo.
Desengrasante Nuca Max el Milagrito, empresa andaluza apoyando nuestras tradiciones. Respetándolas y dándolas a conocer, haremos todos más grande nuestra historia. Desengrasante Nuca Max el Milagrito. Comprometidos con Andalucía. Comprometidos contigo.
Esta Semana Santa COPE te lleva una programación especial para que vivas la pasión con nuestras hermandades y cofradías. Carrera Oficial. Lunes, martes y miércoles santo de 6 a 7 de la tarde en COPE Onda Media 1134 y en nuestra emisión online cope.es/Jerez y cope.es/Cádiz. COPE en la provincia de Cádiz. Carrera Oficial.
El año pasado fueron pregones. Este año, sonidos.
Sigue el coleccionable de la Semana Santa de Andalucía.
Agotados todos los ejemplares. Gracias por la acogida a esta iniciativa.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía. Con el apoyo de
Consejería de Turismo Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Roquetas, Cooperativa Las Marismas de Lebrija y Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde, de 6 a 7 de la tarde en el 1134 de Onda Media, en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez, carrera oficial con la Semana Santa de la provincia de Cádiz. En cope.es/Cádiz tenéis mucha información, muchos contenidos y mucha Semana Santa, y también cada día a la de 1 menos 10 a 1 y media en esta casa, en Cope Cádiz, en el 102.0 de la FM. ¿Qué os parece el fichaje de Rafael Contreras como vicepresidente del Cádiz?
Esta mañana lo hemos hablado en el grupo. Yo realmente no sé quién es. No es la primera vez que lo escucho. Yo no lo conozco, no sé su trayectoria ni sé a qué se dedica. Pero a mí realmente yo no puedo entrar a valorar una persona que entra en el club, porque es como si una persona en su empresa contrata o echa a otra persona que trabaje para él. A mí es simplemente el Cádiz, lo he dicho siempre aquí, lo que me importa es deportivamente. Institucionalmente está claro que me importa en cuanto a que no tenga deudas, que esté saneado, que esté bien, yo creo que dirigido, y yo creo que todo eso se cumple. Entonces, que este señor entre en el Cádiz, pues Vizcaíno no lo habrá creído conveniente, y mientras el Cádiz esté como está, yo no tengo ningún problema.
A ver, yo creo que la trayectoria de Rafael Contreras, como todos los empresarios, tiene su luz y su sombra. Lo que no sé es qué va a aportar al Cádiz. No sé si era socio, abonado, aficionado, no lo era.
Álvaro, con Torró no...
Lo desconozco. Es verdad
no que, ha ido bien la cosa.
Es verdad que el tema de Torró ha sido un pluf.
Con Carbure tampoco fue bien la cosa.
Pero...
Parece que...
Te repito lo que te dije esta mañana. Yo ya hace mucho tiempo que intenté ser crítico con algunos dirigentes cadistas y salí muy jardado, y hago como Sergio. Creo y me gusta que el club esté bien deportivamente, económicamente y socialmente, y que su dirigente en su vida privada haga lo que vea. Y nos guste o no nos guste, esto es una sociedad privada. Si algo se hace mal, serán sus accionistas, los que en las juntas generales o en los juzgados o donde sea pidan responsabilidades, pero que no sé, como digo yo, tecnológicamente, en que se puede relanzar un club de fútbol.
Si es verdad que aquí siempre se ha demandado históricamente, no aquí, sino históricamente en Cádiz, se ha demandado gente de Cádiz. Y, hombre, Rafael Contreras del Puerto de Santa María, y que, bueno, pues sí responde quizás a ese perfil de empresario, de... ¿Me vas a reñir o qué? ¿Me vas a reñir?
Se ha pedido gente de Cádiz, pero de Cádiz.
Bueno, puede ser de la provincia.
Vamos a quitarnos de historia. Aquí siempre se ha reivindicado gente de Cádiz.
Sí, ¿no? Pero eso tendrá que ser los de Cádiz también que digan, que levanten la mano, ¿no?
Pero vamos a ver.
Que levanten la mano y digan, yo estoy aquí.
Ahora mismo, ¿quién hay de Cádiz? Que es que... No me tires la lengua.
No, Álvaro, vamos a ver.
Ese hombre lo que viene aquí al final estaba, acaba de hacer un...
Ahora mismo, accionista potente de Cádiz aquí, es solamente...
Aquí estaba el famoso
grupo... Fali, solo.
Aquí estaba el famoso grupo de Cádiz, que era algo teórico, que sabíamos quién era, de nombre, pero que nunca llegaron a poner dinero. Aquí nadie de Cádiz...
Fali Fernández.
No hay nadie de Cádiz.
Que es el único de Cádiz que tiene poder accionarial en el Cádiz.
Repito,
en el club,
no hay nadie de Cádiz que haya puesto dinero en el Cádiz.
Ah, bueno.
Repito, no hay nadie de Cádiz que haya puesto dinero en el Cádiz.
Vale.
Entonces, estamos reivindicando algo que no tiene ni pies ni cabeza. Este hombre viene a, según la nota del club, a darle un nuevo recorrido tecnológico, que realmente no sé qué recorrido tecnológico puede tener un club de fútbol.
Que vamos, ojo, te digo una cosa,
vamos a poner...
lo cortés no quita lo valiente. Quizás ahora mismo el Cádiz, con un sevillano al frente, viva los momentos de bonanza, o mejor, quizás algunos de los mejores momentos de su historia.
Mira,
lleva un sevillano al frente.
Que le pregunten a la gente de Córdoba, a la gente del Depor, a la gente de Mérida, a la gente de Murcia, Esa gente está mal. Nosotros
a la
estamos,
gente de Huelva.
De Huelva, que puede bajar incluso dos categorías más.
No. Que el Cádiz vive ahora mismo uno de los mejores momentos de su historia. Eso no lo puedo poner yo en duda porque es así.
Deportivamente, creo que Vizcaíno, en muchísimos años, ha sido el presidente que más ha hecho por los abonados, que más nos ha respetado a los abonados que...
De toda la vida.
Creo que es un tío que ha hecho muchas cosas bien en el Cádiz. Y hombre, lo que está claro es que si él ficha a este hombre como un trabajador, pues al fin y al cabo lo que va es...
Como un consejero,
claro. Si lo ficha es porque habrá visto algo en él, supongo, interesante, o por cualquier otra cosa...
Bubu, o por su trabajo o por sus contactos.
Contactos, efectivamente.
Claro. Ni más ni menos, Guillo. Aquí alguien... No es la primera vez que se ha dicho que en los palcos de los clubes se hacen muchos negocios, tanto privados como del club. Y Rafael Contreras, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es verdad que indudablemente contacto tienes mucho y a lo mejor se puede tirar de esos contactos.
Yo, sin saber qué es lo que lleva la gestión de un club por dentro y cómo se afrontan ciertas situaciones, lo que sí tengo claro es que Vizcaíno sabe lo que hace. Vamos, y me ha quedado, yo creo que nos ha quedado claro a todos en la trayectoria que lleva en el Cádiz, yo creo que es impoluta, ¿no?
Bueno, lo único que uno de los tres consejeros que cobra en teoría del Cádiz...
Son todos, ¿no? Cobran todos. Cobran todos, ¿eh?
Sí, pero en teoría hay tres que están un escalón por encima, que son Martín José...
No. Yo
tengo entendido que hay tres que están un escaloncito por encima.
Yo eso no lo... Vamos,
Y lo de Martín José no sé cómo lo hace porque no gana un recurso desde el año 90, o sea que...
Yo eso no sé cómo va. Yo lo último que se aprobó en Junta General fue que los consejeros podrían cobrar hasta 2 millones. No significa que cobren 2 millones, hasta 2 millones. Hombre,
una consecuencia lógica, ¿no? De que un equipo esté en primera división y al final cada uno...
Pero mira, es que... todos somos conscientes y todos sabemos lo que cobra Vizcaíno anualmente porque está en las cuentas del club y lo que cuando también estaba... Quique Pina cobraba a través de Calambur. Eso estaba en las cuentas del club. Ahí nadie puede decir...
Por ejemplo, Martín José ganó el recurso de la no sanción a Cervera, ¿eh? De los cuatro partidos.
Bueno,
digo que... 60.
Bueno. No me refiero, pero que...
Ganó ese recurso.
A ver, pero ahí. Que yo, nos guste o no, es la empresa de ellos, de Locos por el Balón. Que se peleen en Locos por el Balón. Pero aquí solo...
No, vamos, que nosotros lo que nos atañe a nosotros no nos podemos quejar de la gestión que está haciendo Vizcaíno al frente del club, no,
yo creo que
ni muchísimo menos.
Salvo... A ver, a mí no me gusta hablar en una generalidad, pero por lo que yo palpo o con quien hablo, salvo una pequeña minoría, que son los de siempre, que son los propinas, el resto yo creo que con sus luces y sus sombras, con sus dudas, porque aquí siempre somos un poquito mal pensados, pero que la gestión de Vizcaíno deportivamente es buena, porque mira dónde estamos, económicamente estamos a puntito de terminar de pagar el concurso, que lo que nos queda son los acreedores secundarios, que es Pecata Minuta, y que yo veníamos de un concurso de 9 millones de euros en segunda vez. Y la verdad que eso es... Ha habido ampliaciones de capital con toda la movida de la subasta. Siempre ha estado Zarza diciendo aquí está Synergy y ni está ni estará ni
que venga.
No. Pero es que hasta eso lo han hecho bien, porque han ido ampliando capital y diluyendo el de Synergy y se ha quedado en nada. Y claro, la gestión es buena y él ha sabido moverse mercantilmente y socialmente. Muchos dicen que para ampliar su paquete de acciones, pero es que también hay que poner los billetes o las deudas o lo que sea. Entonces,
Cádiz-Valencia, Sergio,
2-0.
1-0.
Álvaro,
2-0.
Muy bien, pues feliz Semana Santa a los tres. Gracias.
Nos acercamos a las 4, de 6 a 7, carrera oficial en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez, 1134 de la onda media y más Semana Santa en cope.es/Cádiz y también más deporte. Ahora llega la tarde, adiós.